Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Centenares de cubanos dan el último adiós a las 14 víctimas desaparecidas en el incendio en la zona industrial de Matanzas.
Nuevita se suma al descontento general por protestas masivas por los prolongados apagones en Cuba.
En medio de los cortes eléctricos aumentan los hechos delictivos en la ciudad de Santa Clara.
Crece maltrato y hostigamiento en prisiones cubanas contra manifestantes del 11J, denuncian sus familiares.
Agrupación Archivo Cuba impulsa documento llamando al fin del régimen comunista y una transición pacífica hacia la democracia en la isla.
La ONU elogia iniciativa para seguir despachando buques con cereales desde Ucrania para evitar una crisis alimentaria mundial.
Monseñor Rolando Álvarez, fuerte crítico de Daniel Ortega, es confinado en arresto domiciliario luego de asalto policial a la fuerza de su sede episcopal en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 20 de agosto de 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el sumo placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este programa tenemos al ingeniero Víctor González y en la producción el maestro don Luis Covarrubias. Y comenzamos con noticias de Cuba. El déficit energético previsto por la empresa estatal Unión Eléctrica para hoy sábado en Cuba será de hasta 38% de la capacidad máxima de generación en el horario de mayor demanda.
Esto significa que se mantendrán en la isla los cargos apagones de los últimos días, cortes que desde hace meses afectan a distintas zonas de la isla y desde agosto también a La Habana, y a veces con hasta 10 horas consecutivas sin servicio.
Según comunicó la compañía, la capacidad de generación en el horario pico ascenderá a 2.275 megavatios, mientras que la demanda máxima será entonces de 3.150 megavatios, por lo que el déficit calculado será de 875.
El servicio se afectó ayer viernes por déficit de capacidad durante las 24 horas del día, así como durante toda la madrugada de hoy, precisó el parte diario de la empresa distribuidora.
Los cortes eléctricos debido a fallos y roturas en las anticuadas plantas termoeléctricas, la falta de combustible y los mantenimientos programados son cada vez más frecuentes en el país.
En julio se registraron apagones en 29 de los 31 días, según datos de la UNE cotejados por EFE.
Y pasando a otra noticia en Nuevitas, pobladores del lugar salieron a las calles por segunda noche consecutiva al final del viernes y comienzo de este sábado para expresar su descontento por los cortes de la electricidad y llamar la atención del presidente Díaz-Canel para que les escuche. Así relató a Radio Martí los hechos una participante en la protesta que se identifica como La Chamaca, quien dijo que hubo represión policial y también respuesta de algunos frustrados manifestantes contra la policía.
La manifestación comenzó a las 11:00 de la noche, casi 12, por el barrio, por el reparto número 1 aquí en Nuevita, con aproximadamente eran como mínimo como 50 gente, que salimos en busca de más gente para que se sumaran, ¿sabes? Ya entrando ahí al reparto número 1, las consignas eran libertad, Díaz-Canel, cosas así. Cuando ellos se enteraron de la manifestación, enseguida se parquearon todos ellos en la calle Habana ahí y cerraron el paso. Después nos siguieron hasta número 1, salieron atrás de nosotros hasta número 1. Cuando llegamos a la entrada de Pastelillo, ellos estaban esperándonos en la loma. Y al entrar al tercer callejón, ahí del mismo Pastelillo, fue que empezó la represión. Ellos se mandaron a correr, nosotros sin hacer nada, ellos se mandaron a correr, empezaron a coger gente por los pullovers y a meterle. Le metieron a una niña, a dos niñas de 11 años, como 5 policías le cayeron arriba, porque ella estaba defendiendo a su papá que está detenido. A él sí se lo llevaron. Y ya nosotros del pueblo le tiramos piedras al carro de las tropas, le partimos todos los cristales y ellos se fueron. Y siempre se trincheraron en el puente. Cerraron el puente. La parte que da para la terminal, ellos la cerraron. ¿Ves? Entonces nosotros cerramos la otra parte y ellos empezaron a tirar botellas, soltaron a los perros, tiraron piedras y no pasaban para acá. Un hombre que le soltaron los perros, el hombre quedó todo mordido por los perros.
Y mientras tanto crece el descontento en Nuevitas y Huira de Melena por los apagones, mientras el régimen responde con despliegue policial y actos de reafirmación revolucionaria. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Residentes en Nuevitas, Camagüey, volvieron a salir a las calles el jueves en pleno apagón. Esta vez la protesta se volvió masiva, según dijo a Radio Martí desde esa localidad José Alfonso.
Había más de 1,000 personas, eso sí está seguro, más de 1,000 sí había. Se fueron sumando poco a poco los vecinos de las cuadras. Son muchas horas, nos quitan la corriente a las 5, a las 11 de la mañana, nos la ponen a las 5 y de ahí nos la quitan a las 11 hasta las 5 o las 6 de la mañana al otro día. Aquí nos metemos 18 horas sin corriente.
Una nota publicada este viernes en el oficialista Radio Nuevitas destacaba las inversiones del gobierno local en consultorios médicos de los barrios El Pastelillo, en el Consejo Popular número 1 Tarafa, además de La Oriental y Yumaicí en San Miguel. Precisamente en el barrio El Pastelillo se inició la protesta, según Alfonso.
Todo empezó en Pastelillo, con un grupito de jóvenes. Vinieron caminando de Pastelillo, hizo un recorrido hasta el gobierno, hasta el partido, y de ahí se sumaron muchas personas más. Pastelillo es un reparto, el famoso reparto de los guapos.
Durante la manifestación, que según nuestro entrevistado se llevó a cabo de forma pacífica, se coreaban conocidas frases. Aquí en Nuevitas no hay policía para tantas personas, aseguró Alfonso, refiriéndose a la cantidad de manifestantes que se congregaron frente a la sede del gobierno y el partido de esa localidad.
Ahí es donde estaba la seguridad, estaban algunos policías. El problema es que no hay policía en Nuevitas para parar un pueblo. Lo que hay es 4 policías y 4 de la seguridad. No pudieron hacer nada, ¿eh?
Según Alfonso, este viernes fueron convocados trabajadores estatales para un acto de reafirmación revolucionaria debido a la manifestación del jueves.
Vaya, ahí lo tiene. Nada, esos son trabajadores obligados, ¿oíste?
En Huira de Melena, Mayabeque, donde según Marta Domínguez se han quemado neumáticos en plena calle y se han llevado a cabo continuas protestas por los extendidos cortes del servicio eléctrico, se ha incrementado la presencia de cuerpos policiales.
El pueblo está cerrado y tira piedra y tira huevos culecos a la policía. Ya por la tarde, de hecho, las 6 y las 7 ya están la policía en la calle.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En medio de los apagones aumentan los hechos delictivos en la ciudad de Santa Clara. Así lo informó a Radio Martí desde esa localidad el activista y comunicador independiente Joel Medrano.
Se ha escapado un bandolerismo aquí de rateros robando casas, robando de todo. Sí, el vandalismo que está ocurriendo con los robos en las viviendas, ya no es vivienda deshabitada, con personas dentro. Ese reparto se mantiene. Es raro que cada noche que haya apagón no corran las mismas habitantes, las mismas personas residentes y atrás de los bandoleros y sin tener una respuesta concreta de parte de las autoridades policiales. Y las personas están viviendo atemorizadas por la situación de la gran violencia que está existiendo, asaltos a personas arrebatándole cartera, arrebatándole cadenas, celulares, y esta ha traído consigo toda esta situación de la corriente, de desabastecimiento, mayor desesperación, donde se están los mismos delincuentes, están tomando auge y sin haber una respuesta concreta a esta situación. Hay respuesta inmediata para las personas cuando exigen el derecho, cuando protestan por el bien, por su bienestar, es decir, por no tantos apagones, y la policía sí se moviliza inmediatamente con un gran despliegue de efectivos, no así para la grande situación que está viviendo la población ante la separación de la delincuencia, tomando las calles y viviendo como si nada les ocurriera.
Y familiares de presos del 11J denuncian un aumento de los maltratos y el hostigamiento en las cárceles. Tomás Cardoso tiene la información.
Se incrementa el hostigamiento en contra de presos condenados por su participación en las protestas populares del 11J, recluidos en diferentes centros penitenciarios del país. Denuncian sus familiares. Ayer jueves, Emilioslan Román Rodríguez, de 18 años de edad, fue parte de un grupo de 9 jóvenes que tuvieron que presentarse en la prisión Jóvenes de Occidente porque fueron revocados. Cuenta su padre, Emilio Román Matos.
Yo fui el primero que de ahí iban llegando los demás muchachos, son 9 muchachos, entraron ahí. Recibieron en la prisión de Jóvenes de Occidente.
También su hijo, Josney Emilio, fue trasladado del Combinado del Este, ahora para la prisión de tránsito 1580 en San Miguel del Padrón. Y el destino final será una cárcel en el oriente del país, agrega Emilio.
El 1580 es un lugar de tránsito, es otra prisión. Imagínate que no hay dinero para mantener 3 sacos aquí en La Habana. Imagínate que oriente el pasaje en los camiones valen 5,000 o 6,000 pesos. Sinceramente pensé que podía tener una mejoría, pero veo que todo ha echado de nuevo atrás. Es como si fuera el primer día.
Mientras que su hija, Magyanis Román Rodríguez, confeccionó una carta en el penal de mujeres del Guatao, donde denuncia todo el hostigamiento que sufre en esa prisión. Denuncia a su padre.
Los guardias que la maltratan, que le dicen gusana, le dicen una mierda. La tienen separada, ella tiene como los senos, no tiene medicamento.
Por su parte, este miércoles, Dairon Martín Estrada, que sufre de esquizofrenia, tuvo que ser llevado a un hospital, lo sacaron del Combinado del Este, donde no lo medican por falta de psicofármacos. Denuncia a su hermana Coral Martín.
Ayer yo me enteré, pero ocurrió antier, por la noche. No nos hicieron una llamada telefónica para avisarnos. Mi hermano estaba muy descontrolado. No sabían cómo calmarlo y lo llevaron al Calixto García porque en el Combinado no había psiquiatra que lo pudiera atender en ese momento. Lo tuvieron que inyectar para sedarlo, para calmarlo. Me dijo, no, me volvieron a llevar al Combinado y me volvieron a meter a mi celda y como si nada. Pero bueno, él no estaba bien todavía.
Se suma además la situación del cuentapropista Josvani Rosel Caso García, que fue castigado desde el primer aniversario de las protestas en el penal Cubací, que acaba de recibir la primera visita de su esposa en más de 2 meses. Informa Maylin Rodríguez Sánchez.
Fue golpeado por 8 guardias, fue golpeado hasta en el piso, por la cabeza, fue llevado a celda de castigo, que es donde se planta en protesta de todas las injusticias que hicieron en su contra. Yo supe todo por su propia voz el día 16 que lo logro ver.
Ayer jueves, el también preso del 11J, Andy García Lorenzo, fue revocado y trasladado para la prisión El Pre de Santa Clara, denunciaron sus familiares. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia, el preso político Félix Navarro se recupera por segunda vez del COVID-19 en prisión, pero se mantiene afectado por enfermedades crónicas como la diabetes. Su hija, Zaylí Navarro, pudo conversar con él a través de una llamada telefónica que le permitieron desde la cárcel de mujeres La Bellotex, en Matanzas, según dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora.
Todos los meses en la prisión La Bellotex pasan unos fiscales y el martes la presa política Zaylí Navarro Álvarez, cuando la entrevistaron, dijo que a ella no le permitían llamadas con su papá el preso político Félix Navarro, y el martes le dieron ese derecho que lo estaban privando y Zaylí pudo comunicarse con Félix Navarro, algo muy importante, después de tanto tiempo pudieron escucharse sus voces y conversar. Gracias a Dios ya Félix está mejor. Sigue con algo de gripe, pero bueno, está mejor, ya dio negativo a la COVID y se encuentra mejor debido a la enfermedad, a la COVID, pero sigue con todos los otros problemas que agravan su estado de salud, ¿no? Su diabetes, sus pulmones afectados, toda esa serie de cosas, esa diabetes extrema que tiene, pero dentro de tantos males está algo mejor.
Vete libre.
Y así es, y pasamos ahora con más noticias de Ucrania.
Y hablando de Ucrania, Estados Unidos planea enviar otros 775 millones de dólares, misiles, drones, vehículos y material para quitar minas en Ucrania. Un paquete que incluirá también 16 obuses estadounidenses M777, conocido como Howitzer, y munición.
Una fuente del Pentágono indicó este viernes en declaraciones recogidas por varios medios locales que se enviarán también misiles antirradar HARM.
Queremos asegurarnos de que Ucrania tiene un suministro fluido de munición para satisfacer sus necesidades, y eso es lo que estamos haciendo con este paquete, apuntó un oficial de seguridad bajo condición de anonimato.
En su opinión del oficial, se está viendo una falta total de progreso por parte de Rusia en el campo de batalla y es importante reforzar los éxitos de las fuerzas ucranianas y permitir que puedan seguir avanzando.
Y pasando a otra noticia que obviamente tiene toda una potencialidad de peligro, crecen los temores por la situación en la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, informa la agencia francesa de prensa.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de visita en el puerto de Odessa, pidió el viernes a Rusia que se abstenga de cortar el suministro de la planta a la red eléctrica de Ucrania, lo que dejaría sin luz a 4 millones de hogares ucranianos. Obviamente la electricidad de Zaporizhia es electricidad ucraniana y es necesaria especialmente durante el invierno para el pueblo ucraniano. Este principio debe ser completamente respetado. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardeos en la central de Zaporizhia, en manos de las tropas de Moscú desde marzo. Ucrania asegura que Rusia almacena armas pesadas en la planta y que desde allí bombardea posiciones ucranianas, lo que Rusia niega. En una conversación telefónica, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo francés Emmanuel Macron coincidieron en la necesidad de enviar rápidamente una misión de inspección de la ONU a la central nuclear. De acuerdo con París, Putin aceptó que la misión de inspección pase por Ucrania respetando la soberanía ucraniana. La visita de Guterres a Odessa se da en el marco de las negociaciones para aumentar las exportaciones de cereales rusos y ucranianos, esenciales para aliviar el riesgo de crisis alimentaria mundial. Hasta el acuerdo alcanzado el mes pasado entre Kiev y Moscú, con mediación de Turquía y patrocinio de la ONU, las exportaciones ucranianas estaban bloqueadas por la presencia de buques de guerra rusos y de minas colocadas por Kiev para defender su costa en el Mar Negro. Estados Unidos, en tanto, anunció un nuevo paquete de 775 millones de dólares en equipos de defensa y municiones para Ucrania.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este sábado que los gobiernos y el sector privado deberían cooperar para llevar alimentos y fertilizantes rusos, así como granos ucranianos, a los mercados mundiales en virtud de un acuerdo acordado el mes pasado.
La otra parte de este paquete es el acceso sin trabas a los mercados mundiales de alimentos y fertilizantes rusos, que no están sujetos a sanciones, dijo Guterres en una conferencia de prensa en Estambul. Es importante que todos los gobiernos y el sector privado cooperen para llevarlos al mercado.
Obtener más alimentos y fertilizantes de Ucrania y Rusia es crucial para aliviar aún más el abastecimiento de los mercados de productos básicos y bajar los precios para los consumidores, afirmó Guterres.
Y pasamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Miembros de organizaciones opositoras dentro de Nicaragua y el exilio pidieron a la comunidad internacional, incluyendo al Papa Francisco, que intercedan por el obispo Rolando Álvarez, un crítico del gobierno de Daniel Ortega, arrestado en la madrugada del viernes.
Instamos a la comunidad internacional a usar todos sus medios diplomáticos para lograr el cese de la represión a la Iglesia Católica, la garantía del respeto a la libertad religiosa y el retorno a la democracia en Nicaragua, indicaron los activistas nicaragüenses en un pronunciamiento firmado por Acción Penal y la Articulación de Movimientos Sociales, entre otras organizaciones.
La policía de Nicaragua confirmó que el obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambos en el norte del país, está bajo régimen de casa por cárcel en Managua tras haber sido sustraído del Palacio Episcopal Matagalpino en contra de su voluntad tras 15 días de haberlo retenido en su interior junto con otros 5 sacerdotes y 3 seminaristas. El obispo es acusado por la Policía Nacional de realizar actividades desestabilizadoras y provocadoras.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró el viernes muy preocupado por la redada llevada a cabo por las autoridades de Nicaragua contra la sede episcopal y las recientes acciones contra la Iglesia Católica y organizaciones civiles, y exigió al gobierno sandinista la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria.
A través de un portavoz, Guterres reiteró su llamamiento a Ortega para que garantice la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente los derechos universales de asamblea pacífica, libertad de asociación, pensamiento, conciencia y religión.
El secretario general está muy preocupado por la grave obstrucción al espacio democrático y cívico en Nicaragua y por las recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia Católica, dijo el portavoz Farhan Haq durante una conferencia de prensa.
Y pasamos a noticias de Venezuela, la tierra del libertador. Los diálogos para la reapertura de la frontera colombo-venezolana y el restablecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países avanzan tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Los detalles con el colega Manuel Arias Naranjo.
Mientras los gobiernos de Colombia y Venezuela avanzan en la recuperación de las relaciones diplomáticas con la designación de sus respectivos embajadores en las dos naciones, a la par se ultiman los detalles para el restablecimiento de las relaciones comerciales. En una reunión en la frontera entre autoridades colombianas y los comités intergremiales de los dos países, se estableció una hoja de ruta para la reapertura comercial. Carlos Fernández, presidente de Confecámaras de Venezuela, se refirió a la importancia de esta decisión.
Que podamos acometer proyectos de largo aliento. Que tomemos en consideración que no son 30 millones de venezolanos ni 40 y tantos millones de colombianos, sino que somos una nación de más de 70 millones de consumidores.
Entre tanto, el ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, apuntó que se están adelantando las conversaciones con su similar de Venezuela para establecer las condiciones en que se restablecería la movilidad entre los dos países, así como el estado de los puentes fronterizos.
Los puentes están en condiciones estructurales adecuadas. Tenemos además los presupuestos para hacer repotencialización de los puentes.
Asimismo, el ministro de Comercio Exterior de Colombia, Germán Umaña, destacó que la vuelta de las relaciones comerciales será vital para luchar contra el contrabando, que mueve millones de dólares en la zona fronteriza.
La solución de fondo es restablecer nuestro comercio binacional, porque el día que restablezcan esas relaciones no pasarán por las 80 y pico o 1000 trochas mercancías.
Mientras los funcionarios fueron claros en que aún no hay una fecha determinada para la reapertura oficial de la frontera y el tránsito de mercancía, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguraron que la administración Biden no se opone al restablecimiento de las relaciones diplomáticas ni comerciales entre Colombia y Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la oposición brasileña denunció a empresarios que apoyan al presidente Jair Bolsonaro por una supuesta trama golpista en caso de una victoria del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de octubre próximo.
La denuncia se apoya en un reportaje publicado por el portal Metrópoles, que durante meses investigó la actividad de grupos de mensajería en los que participan importantes empresarios vinculados a los grupos de ultraderecha que apoyan a Bolsonaro.
En los mensajes obtenidos y publicados por Metrópoles, varios de esos empresarios se dicen abiertamente favorables a promover un golpe de Estado en caso de que se confirmen las encuestas y Lula, candidato de un vasto frente progresista encabezado por el Partido de los Trabajadores, se imponga en las elecciones de octubre.
En los mensajes también abundan las críticas a la justicia electoral y a las urnas electrónicas que Brasil adoptó en 1996 y que según Bolsonaro propician los fraudes, pese a que jamás fue siquiera denunciada una irregularidad desde entonces. Además, le dieron la victoria al propio Bolsonaro.
Y una organización política propone la creación de un canal humanitario ante el incremento de migrantes venezolanos que cruzan el tapón del Darién. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
De acuerdo al más reciente reporte del Servicio Nacional de Migración de Panamá, de los 71.012 migrantes que cruzaron la selva del Darién durante los primeros 7 meses del año, el 63%, es decir, casi 45.000, son venezolanos. Julio es considerado el mes de mayor flujo de venezolanos en lo que va de año, cuando según las estadísticas, 16.864 cruzaron esa selva ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. Ante la magnitud de la situación que amenaza con agudizarse hasta tanto no haya una solución a la crisis que vive Venezuela, organizaciones políticas como la Alianza del Lápiz plantean la implementación de un canal humanitario, como explica Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de ese partido.
Desde Colombia a Panamá, un canal humanitario que tenga la unidad de Naciones Unidas y todo el sistema de ayuda humanitaria, porque entendemos que lo que está en juego es la vida de los venezolanos. Por eso le decimos al canciller Carlos Farías que se aboque, que llame a su homólogo en Colombia, el canciller Leiva y la canciller de Panamá, y empiece a proteger a los venezolanos.
Constantemente en Venezuela surgen pronunciamientos para exigir medidas que eviten que siga aumentando la migración, consecuencia de la crisis generalizada, como expone el dirigente estudiantil Gabriele Colasante, que además insiste en la necesidad de que en el país se incremente la cooperación técnica de organismos internacionales.
Y actualmente el régimen venezolano, el Estado, no promueve esto, no promueve oportunidades para que los jóvenes venezolanos dejen de emigrar.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reporta que en el mundo hay más de 6 millones de personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, amigos de Cuba, llegó el esperado y popular segmento deportivo de Radio Martí, el noticiero de mediodía, de la mano del colega Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. La FIFA, Federación Internacional de Fútbol, publicó en su página digital que ya se han vendido 2.5 millones de entradas para el Mundial de Qatar que arranca este noviembre. Y por si acaso quieren comprar asientos, damas y caballeros, los más baratos, vamos a comenzar por ahí, el 1 de diciembre, Costa Rica contra Alemania, el asiento más barato del Stadium comienza con $86. El 2 de diciembre, el partido Suiza-Serbia, también $86. Ese es el asiento más barato en la segunda planta del Stadium. El 29 de noviembre, Dinamarca versus Australia, $93, el asiento más barato. Y ahora sí nos vamos a los más caros. El 26 de noviembre, el partido de primera ronda entre Argentina y México, comienza el asiento más barato, $783. El 30 de noviembre, Argentina contra Polonia, $548. Inglaterra versus Estados Unidos el 25 de noviembre, $237 por el asiento más barato. Argentina versus Arabia Saudita el 22 de noviembre, $404. Y esto no sé si es por Leo Messi, porque en el caso de Portugal y Cristiano Ronaldo se pueden comprar asientos para el partido el 24 de noviembre, Portugal versus Ghana, por $158. Una ganga si lo comparamos a los 783 Argentina contra México. Y ahora seguimos con el fútbol soccer, damas y caballeros. La Liga Española en su segunda jornada. Hoy sábado a las 4 p.m. el Real Madrid versus Celta de Vigo en Galicia. Tremendo partido. Otros encuentros: Mallorca recibe al Real Betis de Sevilla y el Osasuna de Pamplona recibe al Cádiz. Y el domingo a las 4 de la tarde, el Barcelona de visita en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. El Atlético de Madrid recibe en la capital del estado al Villarreal de Castellón y el Bilbao recibe al Valencia. En la Liga Premier de Inglaterra hay que esperar hasta el lunes a las 3 de la tarde, hora de Cuba, para el partido más interesante de la jornada. Liverpool contra Manchester United. El Manchester United ha comenzado fatal esta temporada, perdiendo los dos partidos que ha jugado, y el Liverpool ha empatado los dos partidos hasta ahora. El Manchester City juega mañana contra el Newcastle United y el Chelsea contra el Leeds. En la Bundesliga de Alemania, entre los partidos más interesantes de la jornada, el Borussia Dortmund contra el Werder Bremen, el Leipzig contra el Union Berlin y el domingo el Bayern de Múnich contra el Bochum y el Eintracht Frankfurt recibe al Colonia. En Italia, la Juventus estará contra la Sampdoria de Génova el lunes. También la Roma contra el Cremonese, también el lunes. Atlanta recibe al Milán el domingo y el Napoli contra el Monza. Y por último, en la Liga Francesa, el Mónaco contra el Lens esta tarde, el Marsella contra el Nantes y el domingo el Paris Saint-Germain contra el Lille. Ahora pasamos rapidito al béisbol de las Grandes Ligas, una jornada completa para hoy sábado. Es más, doble cartelera entre los Mets de Nueva York y los Phillies en Filadelfia. Esa serie sumamente importante para ambos equipos. Los Phillies en este momento, el wild card del viejo circuito, y los Mets están al frente de la Liga Nacional Este. Así que esa doble cartelera crucial, también un partido entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York. Ese juego comienza a la 1:30. Les digo por qué es importante. Bueno, los Azulejos están buscando desesperadamente por clasificar a la postemporada y los Yankees quieren salir de su mala racha. Igual de importante, porque es la serie que les vamos a brindar el último partido, por lo menos mañana domingo, una revancha de la serie mundial que se está jugando en Atlanta entre los Astros de Houston y los Bravos, y es justamente el tercer y último partido de esa serie el que les vamos a brindar mañana. mañana domingo a la 1:30, jugada por jugada, con lujo de detalle por esta su emisora favorita, Radio Martí. Los Marineros contra los Atléticos hoy a las 7:15, una serie muy importante para Seattle. Los Gigantes contra los ya eliminados Rockies de Colorado, entre las series más interesantes de este fin de semana en nuestro pasatiempo nacional. Y también quería comentarles que los Medias Rojas de Boston contra los Orioles de Baltimore, ambos luchando por clasificar a la postemporada. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición mediodía, hoy sábado 20 de agosto 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa a mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller, en la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero Víctor González, y en la producción, don Luis Covarrubia, el maestro. Y pasamos a noticias de Cuba sin demora. Cuba despidió este viernes a los 14 desaparecidos dados por muertos el miércoles en un incendio industrial de Matanzas, con un homenaje de Estado en el que, según la prensa oficial, asistieron más de 15.000 personas.
Las honras, que cerraron dos días de luto oficial, congregaron a una fila incesante de personas que desfilaron por delante de las urnas cinerarias y las imágenes de las 14 víctimas. El acto arrancó a las 10 de la mañana del viernes en el Museo de Bomberos de Matanzas y se prolongó hasta pasadas las 18 horas.
La fila para despedir a los fallecidos no cesó de discurrir en las 7 horas de honras fúnebres, a pesar de la fuerte tormenta que se descargó a primera hora de la tarde. A las 5 de la tarde, el velatorio quedó para las autoridades que participaron en la Guardia de Honor, con Raúl Castro y Díez Canera a la cabeza.
Poco tiempo después partió el cortejo fúnebre que recorrió las principales calles de la ciudad y que terminó en el cementerio de San Carlos de Matanzas, en donde se inhumaron los restos en una ceremonia privada con los familiares de los fallecidos.
Según el Ministerio de Salud Pública, 146 personas resultaron lesionadas por el incendio, 18 permanecen hospitalizadas, algunos en estado grave y crítico, y 16 perdieron la vida.
Y desconsolados, familiares de los 14 muertos en el incendio petrolero de Matanzas despidieron a sus seres queridos en un emotivo adiós ante osarios y fotografías, donde se depositaron fragmentos óseos que pudieron ser recuperados. Más detalles en este informe de la AFP.
Familiares de los 14 muertos que dejó un incendio petrolero despidieron el viernes a sus seres queridos, devorados por un fuego que ni siquiera permitió identificarlos. Residentes formaron una larga fila en el exterior del Museo de Bomberos Enrique Estrada para despedir a los fallecidos, cuyos restos fueron custodiados por bomberos y militares que realizaron una guardia de honor.
Es bien triste decirle un hasta pronto a esos hermanos que la libramos duras batallas en otros momentos.
El fuego, originado según las autoridades por un rayo en la base de supertanqueros de Matanzas, estalló el viernes 5 de agosto y pudo ser sofocado hasta una semana después, con ayuda técnica y humana de México y Venezuela. El siniestro afectó a cerca de 150 personas, 16 de las cuales murieron. Dos cuerpos fueron rescatados inicialmente. Los otros 14 bomberos fueron devorados por el fuego al estallar el segundo de los cuatro enormes tanques incendiados, y de sus cuerpos solo quedaron pedazos de huesos calcinados.
Bastante triste para todos, no solamente para el pueblo matancero, para todo el pueblo cubano, que vimos todos los sucesos que pasó en la base de supertanqueros, en la cual fallecieron un grupo de compañeros nuestros, diferentes entidades, bomberos.
Los restos de los fallecidos serían sepultados en el Panteón de los Caídos en la Defensa, construido en 1989 para acoger a los matanceros muertos en campañas militares en África, y donde también han sido sepultadas otras personas consideradas héroe.
Y el miércoles tuvieron visita familiar las presas políticas Aileen Navarro, Tania Echevarría y Cici Abascal en la cárcel La Bellotex en Matanzas. La activista Ania Zamora, madre de Cici Abascal, pudo conversar con las tres activistas durante el tiempo reglamentado en el penal, según dijo a Radio Martí.
Miércoles 17 de agosto tuvo visitas Cici Abascal Zamora, Aileen Navarro Álvarez y Tania Echevarría, las tres presas políticas en la prisión de La Bellotex aquí en Matanzas. Ellas están bien de salud. Fue una visita emocionante porque la madre de Tania Echevarría es una señora muy mayor de edad, es una señora ancianita, muy viejita, y desde que Tania fue a prisión ella no se habían visto más, y aquel día llevaron a su mamá, y ese encuentro fue muy muy emocionante porque no es fácil que una señora tan mayor tenga que ir a un lugar como este tan horrible y ver a su hija en esas condiciones.
Y la agrupación Archivo Cuba está impulsando el documento Cuba Libre, Compromiso Cívico de Transición a la Democracia, en la que se llama una transición pacífica y ordenada que ponga fin al régimen comunista implantado en la isla desde hace 6 décadas.
En la letra del mismo se especifica que permitirá el regreso de los cubanos en el exterior, incluidos los supuestos desertores de instituciones del Estado.
El primer punto sobre la transición en el texto designa un gobierno provisional de duración limitada que se compromete con una transición hacia una democracia plena.
El proyecto, dirigido por la activista María Guerlow, asegura que el texto recauda firmas en Change.org y ya cuenta con el respaldo de 140 destacados opositores y activistas, muchos en representación de organizaciones de Cuba y la diáspora.
Y el activista Carlos Ernesto Díaz González, cativo, disidente, abandonó la huelga de hambre que realizaba en prisión para exigir su libertad y el respeto de sus derechos humanos, informó Diario de Cuba.
Entre las exigencias de Díaz González, recluido en la prisión de Arisa, Cienfuegos, se encontraba el derecho a realizar llamadas telefónicas, la única concedida por las autoridades del penal.
Según el medio, el preso político pudo recibir una visita conyugal, pero continúa aislado en una celda y sin colchón para dormir. Además, se rehúsa a usar el uniforme de preso.
Y en otra noticia de corte turístico, Cuba recibió en los primeros 7 meses del año 834.891 visitantes internacionales, 5 veces más que el mismo periodo del 2021, cuando apenas llegaron 141.299, según datos divulgados hoy sábado.
La mayor parte provino de Canadá, Estados Unidos, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y México, refirió la fuente. Durante los primeros 7 meses del año visitaron la mayor de las Antillas, 1.200.580 viajeros, un crecimiento del 552.3% con respecto a la misma etapa del 2021, precisó la ONEI.
Las cifras siguen lejos de los más de 2 millones que arribaron los primeros 6 meses del 2019, antes de la irrupción de la pandemia de la COVID-19. Las autoridades cubanas esperan para este 2022 el arribo de 2.5 millones de turistas, una cifra que los expertos consultados han puesto en duda que se pueda alcanzar con la tendencia actual.
Según los cálculos oficiales, la economía cubana recibiría 1.159 millones de dólares si logra alcanzar esa cifra de visitantes. El turismo representa la segunda mayor partida de Producto Interno Bruto y su segunda mayor fuente de divisa extranjera.
Antes de la pandemia, en 2018 y 2019, Cuba llegó a traer entre 4 y 5 millones de viajeros internacionales al año. Y pasamos a noticias de América Latina.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica y el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, pidieron respeto a la libertad religiosa en Nicaragua tras el arresto del obispo Rolando Álvarez, crítico del régimen de Daniel Ortega.
En un comunicado, los obispos costarricenses hicieron un llamado al respeto a la libertad religiosa, a la dignidad de las personas y a la misión de la Iglesia que llevan adelante en Nicaragua fieles, laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas.
Por su parte, el arzobispo de Panamá afirmó que los hechos aberrantes que rodean la detención son motivo de alarma y dolor en toda la Iglesia latinoamericana.
Monseñor Ulloa expresó en un comunicado que se une a las voces que claman por la libertad inmediata del obispo nicaragüense y que exigen que se respete su dignidad como ser humano y prelado católico.
Y la Unión Europea confirma que busca un nuevo impulso en sus relaciones con América Latina y el Caribe. Más detalles en este reporte desde Madrid con Michel Suárez.
Según un informe publicado por el diario español El País, Bruselas prepara una contraofensiva diplomática y comercial para intentar retomar posiciones en América Latina en 2023 ante el avance de Rusia y China. A preguntas de Radio Televisión Martí, un portavoz de la Unión Europea confirmó el plan de los 27, aunque sin mencionar a Moscú y Pekín. Según el bloque, el alto representante Josep Borrell presentó la nueva agenda a los Estados miembros el pasado 18 de julio. El documento, agrega la fuente diplomática, contó con un amplio consenso sobre la importancia de dar un salto cualitativo en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. El texto revelado por El País alerta de la sensación de retirada europea en los países de la zona, un espacio que, dice, está siendo ocupado por los intereses económicos de Pekín y por la influencia política de Moscú. Agrega que China ha multiplicado por 26 su inversión en la región entre 2000 y 2020 y es el primer o segundo socio comercial más importante de los países de Latinoamérica y el Caribe, desplazando a la Unión Europea y superando a Estados Unidos en muchos países. El portavoz comunitario dijo a Radio Televisión Martí que América Latina y la Unión Europea son firmes defensores del multilateralismo y juntos representan un tercio de la ONU. En este sentido, asegura que en el escenario geopolítico actual es más importante que nunca reforzar las relaciones con una región afín. El plan europeo estará guiado por una agenda progresista, sustantiva y positiva que ayudará a reposicionarla como socio de elección para fortalecer la asociación en prioridades comunes, entre ellas una recuperación pospandémica socialmente inclusiva. Ni el artículo del País ni la confirmación europea mencionan a Cuba. En Madrid, Michel Suárez. Radio Televisión Martí.
Otra noticia, la Comisión de la Verdad creada en México para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa hace 8 años calificó el hecho como un crimen de Estado. La colega Sara Pablo tiene los detalles del informe del panel investigador.
A casi un mes de que se cumplan 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el gobierno federal asestó un duro golpe a las esperanzas de sus padres de encontrarlos con vida. Y es que al asumir la presidencia en el 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a encontrar la verdad. Han pasado desde entonces 3 años y 8 meses y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia hizo público su informe en el que indica que no hay indicios de que los jóvenes estén vivos. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que la desaparición de los normalistas la noche del 26 de septiembre constituyó un crimen de Estado en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado. Se aclaró que en ningún momento existió comunicación entre los estudiantes y el grupo criminal y hay elementos para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe investigaciones en contra de 33 personas involucradas, entre las cuales no está el expresidente Enrique Peña Nieto. El subsecretario Encina reveló que el ejército tenía infiltrado al soldado Julio César López Patolcin para conocer las acciones que realizaban los normalistas. El militar también desapareció, pero sus mandos, dijo, no hicieron nada para buscarlo. Advirtió que de haber hecho algo para encontrarlo, se pudo haber evitado la desaparición y el asesinato de los estudiantes.
Al soldado Julio César López Patolcin, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la normal, estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macías Barbosa.
El reporte fue entregado a los familiares de los jóvenes en una reunión encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Precisaron en un comunicado que darán una postura una vez que tengan una opinión del grupo de expertos y cuando concluyan el análisis de la información, que es dura y compleja. Señalaron que el informe reconoce obstáculos militares y ministeriales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
UNICEF continúa apoyando a los menores de edad en Haití tras el terremoto del 2021 con suministro de artículos escolares y agua potable. Carmen María Rodríguez, desde Nueva York, amplía.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dio a conocer que un año luego del terremoto devastador que azotó el suroeste de Haití, más de 250.000 menores no tienen acceso a centros escolares adecuados. A esto se refirió el vocero adjunto de la Secretaría de la ONU, Fahrenhack.
Reconstruction has been delayed.
La reconstrucción ha sido demorada por la inseguridad y la falta de fondos y podría demorarse hasta años en completar. No obstante, ante un ambiente desafiante y financiamiento limitado, UNICEF ha reconstruido o rehabilitado 234 aulas. La agencia también ha suministrado artículos escolares a 74.000 estudiantes. Adicionalmente, se han instalado casi 100 toldos en los centros escolares dañados.
UNICEF has also repaired 22 drinking water systems reaching 440,000 people.
UNICEF ha reparado 22 sistemas de agua potable que alcanzan a 440.000 personas y también ha proporcionado artículos de higiene para 121.000 personas. Fahrenheit recordó que a finales del 2021 UNICEF había solicitado 97 millones de dólares por medio del llamado humanitario para menores del 2022 para abarcar a 950.000 personas, incluyendo a 520.000 menores en Haití. Hasta la fecha solo se han recibido un 30% del financiamiento requerido y la Agencia de la ONU para Menores solicita otros 64 millones de dólares para financiamiento urgente. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y llegamos a más noticias del mundo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha recuperado los cuerpos de 3 migrantes en el río Bravo entre México y Estados Unidos. Agentes de la patrulla fronteriza asignados al sector del río recuperaron los cuerpos de 3 migrantes fallecidos en un lapso de 4 horas. El 17 de agosto, reza el comunicado de prensa. Los agentes encontraron a un hombre fallecido flotando en el río. 2 horas más tarde hallaron el cuerpo de otro varón cerca de la misma área. Posteriormente, los agentes localizaron el cadáver de un tercer hombre. Los cuerpos de estas 3 víctimas, señala el comunicado, han sido entregados a las autoridades locales para su identificación.
Y un juez federal ordenó al Departamento de Justicia que presente una versión editada de la declaración jurada que respalda la orden de allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump en Florida. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El juez federal Bruce Reinhardt le ordenó al Departamento de Justicia que presente una versión editada de las pruebas de la orden de allanamiento de la casa de Trump y le dio un plazo de 7 días que se cumplen el 25 de agosto, aunque el juez también aclaró que los fiscales tendrían la oportunidad de apelar si no están de acuerdo con el borrador propuesto. La orden se produce poco más de una semana después de que el FBI incautara información clasificada durante una búsqueda en la propiedad de Trump en la Florida. El Departamento de Justicia había argumentado que publicar la declaración jurada, incluso en forma redactada, podría dañar la investigación en curso que describieron como aún en las etapas tempranas. Pero los medios de comunicación, incluidos los diarios The New York Times y el Wall Street Journal, intentaron persuadir al juez del derecho del público a saber, argumentando que la importancia histórica de la búsqueda supera cualquier argumento para mantener los registros sellados. La abogada Dina Schulman representa a Dow Jones and Company, editor del Wall Street Journal.
Judge Reinhardt seems to have a very good...
Ella dice que el juez parece tener un buen sentido de que su trabajo como guardián en este caso es realizar su función de equilibrar el interés del público en acceder a estos materiales con el interés del gobierno en mantenerlos en secreto. La búsqueda en la casa de Trump, que fue aprobada por Reinhardt el 5 de agosto, es parte de una investigación federal sobre si el expresidente eliminó ilegalmente documentos cuando dejó el cargo en enero del 2021, después de perder las elecciones presidenciales ante Joe Biden. Trump, quien ha afirmado repetidamente que la búsqueda en su casa tuvo motivaciones políticas, ha hecho declaraciones en las redes sociales pidiendo a la corte que revele la versión no editada, pero sus abogados no han presentado ninguna solicitud de este tipo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y pasamos a una noticia de la Casa Blanca. El presidente Joe Biden realizará en el mes de septiembre una cumbre contra la violencia alimentada por el odio, informa el colega Héctor Contreras desde Washington.
La violencia alimentada por el odio en la democracia estadounidense se ha convertido en uno de los grandes flagelos en Estados Unidos durante los últimos años, por lo que el presidente Joe Biden organizará una importante cumbre para abordar y buscar soluciones prácticas al problema. Y la cita será en septiembre en la Casa Blanca y se espera cuente con la presencia de algunos líderes religiosos y grupos de derechos civiles. La cumbre, que tendrá un discurso de apertura del mandatario estadounidense, llevará el nombre de Permanecer Unidos y fue confirmada en un comunicado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien agregó textualmente: incluso cuando nuestra nación ha soportado una serie inquietante de ataques alimentados por el odio, desde Oak Creek hasta Pittsburgh, desde El Paso hasta Poway, desde Atlanta hasta Buffalo, los estadounidenses siguen estando abrumadoramente unidos en su oposición a tal violencia. Esta cumbre se da en un momento donde los estadounidenses aún están en duelo por una seguidilla de ataques armados que han cobrado la vida de muchas personas en diferentes puntos de la nación. Además, la aportación y venta de armas ha sido uno de los temas más controversiales en el país durante los últimos años, por lo que algunos especialistas creen que la cita podría sumar puntos a favor a la aprobación de la gestión presidencial y de los intereses demócratas en las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre. El presidente Joe Biden, quien ha expresado públicamente su intención de combatir todo tipo de violencia en el país, promulgó recientemente la Ley de Seguridad de Armas como parte de su plan para acabar con este flagelo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la tripulación del escampavía Robert Garrett de la Guardia Costera de los Estados Unidos se repatrió a 106 cubanos y 4 perros a Cuba este viernes, luego de 12 interceptaciones en las costas de la Florida.
Por su parte, el teniente Travis Paulus, del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que en el 2016 se derogó la política pies secos, pies mojados, y los rescatados o detenidos en el mar serán devueltos a su país de origen o al país del que partieron.
Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera estadounidense han interceptado a 4.440 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal anterior.
El secretario general de Naciones Unidas elogió la iniciativa de salida de los buques con granos por el Mar Muerto y así abastecer alimentos a través del mundo. La colega Carmen María Rodríguez desde Nueva York.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, realizó un encuentro con la prensa en Lviv, Ucrania, conjuntamente con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el presidente turco, Recep Erdogan, luego de una reunión trilateral. Durante sus comentarios a la prensa, Antonio Guterres dijo que Naciones Unidas colabora de manera solidaria con el pueblo de Ucrania para movilizar todos los recursos disponibles para brindar apoyo humanitario a civiles necesitados, donde quiera esto sea requerido. El secretario general de la ONU dijo que desde el inicio del traslado de alimento de puertos de Ucrania, en menos de un mes, 21 buques han zarpado. Me complace enormemente que la primera nave portadora de trigo de Ucrania va rumbo al Cuerno de África para aliviar a los que sufren la peor sequía en décadas. En torno a sucesos en Ucrania en que Kiev acusa a Moscú y Moscú a Kiev por el ataque a un centro penitenciario en Olenivka el pasado 29 de julio, en este incidente murieron presos de guerra de Ucrania. Y Antonio Guterres dio a conocer que tiene la intención de nombrar al general Carlos dos Santos Cruz del Brasil para encabezar una misión de investigación a los sucesos. Guterres afirmó que para que esta misión se pueda desarrollar se necesita tener garantías de tanto seguridad como de acceso seguro al sitio y a otros lugares relevantes. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que obtuvo el respaldo de su homólogo turco frente a Rusia, reiteró que no se puede confiar en la Federación Rusa. Jorge Orellana informa.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky obtuvo el jueves el respaldo de su homólogo turco frente a Rusia e instó a Naciones Unidas a garantizar la seguridad de la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por los rusos y blanco de los bombardeos. Zelensky, que consideró la visita de Erdogan como un potente mensaje de apoyo viniendo de un país tan poderoso, descartó cualquier acuerdo de paz sin una previa retirada de todas las tropas rusas. Zelensky, sin embargo, se irritó durante la conferencia de prensa conjunta cuando notó que su traductor oficial no estaba traduciendo correctamente sus comentarios. Más adelante, añadió: compartí mis pensamientos con el señor presidente de Turquía de que no hay confianza en la Federación Rusa, porque hay el armamento ruso involucrado en esta ventana para la diplomacia. Por eso estoy muy sorprendido de que estén listos para algún tipo de paz mientras siguen matando. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Rusia se mantuvo durante el mes de julio como el principal proveedor de petróleo de China por tercer mes consecutivo, según datos publicados este sábado, mientras las refinerías independientes aumentaron las compras de suministros con descuento y se redujeron los envíos de proveedores como Angola y Brasil.
Las importaciones de petróleo ruso, incluidos los suministros bombeados a través del oleoducto de Siberia Oriental en el Océano Pacífico y los envíos por mar desde los puertos europeos y del lejano oriente de Rusia, ascendieron a más de 7,15 millones de toneladas, un 7,6% más que hace un año, según datos de la Administración General de Aduanas de China.
Aún así, los suministros rusos en julio, equivalentes a 1.68 millones de barriles diarios, estuvieron por debajo del récord del mes de mayo, cercano a los 2 millones de barriles por día. China es el mayor comprador de petróleo de Rusia.
Y Corea del Norte rechaza una oferta de Seúl de ayuda a cambio de desnuclearización, informa la AFP.
La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un criticó el viernes como el colmo del absurdo la oferta de Corea del Sur de ayuda económica a cambio de la desnuclearización del país comunista. Sus palabras responden al plan presentado esta semana por el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol para ofrecer comida, energía e infraestructura a Corea del Norte si abandona su programa de armas nucleares. La presidencia de Corea del Sur dijo lamentar profundamente los irrespetuosos comentarios, pero señaló que la oferta seguía en pie. La semana pasada, Pyongyang amenazó con tomar represalias mortales contra el sur, a quien considera responsable de un reciente brote de COVID-19 en su territorio.
El ciudadano británico El Sheikh fue sentenciado a cadena perpetua el viernes por un tribunal de los Estados Unidos por su papel en un plan de Estado Islámico que tomó como rehenes aproximadamente 2 docenas de occidentales hace una década. Nuestro corresponsal de Washington, o nuestra corresponsal, la colega Michelle Sagué, tiene los detalles.
Un miembro de una notoria célula de secuestro y asesinato del Estado Islámico fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal estadounidense el viernes por la muerte de 4 rehenes estadounidenses en Siria. El Shafi el Sheikh recibió 8 cadenas perpetuas simultáneas después de ser condenado en abril por tomar rehenes, conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y apoyo a una organización terrorista. El juez de tribunal de distrito, T.S. Ellis, dijo que la conducta de el Sheikh solo puede describirse como horrible, bárbara, brutal y, por supuesto, criminal, cuando dictó la sentencia en la ciudad de Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington. Las condenas giraron en torno a la muerte de 4 rehenes estadounidenses, James Foley, Stephen Sutloff, Peter Kasig y Kayla Mueller. Todos, menos Mueller, fueron ejecutados en decapitaciones grabadas en video que circularon en línea. Mueller fue forzada a la esclavitud y violada varias veces por el líder del Estado Islámico antes de ser asesinada. Estaban entre los 26 rehenes tomados entre el 2012 y el 2015 cuando el grupo Estado Islámico controlaba grandes extensiones de Irak y Siria. La madre de Foley habló a la prensa tras el veredicto. Dice Diane Foley que para disuadir crímenes violentos como el secuestro internacional y la tortura de ciudadanos estadounidenses, debe haber una rendición de cuentas y justicia, y con el veredicto de hoy finalmente tienen un poco de justicia. El juicio de 2 semanas, que contó con emotivos testimonios de ex rehenes y padres de las víctimas, fue el enjuiciamiento más significativo de un militante del Estado Islámico en Estados Unidos. El sheik y otro miembro del grupo, Alexander Kotey, fueron capturados por una milicia kurda en Siria en enero del 2018 y entregados a las fuerzas estadounidenses en Irak.